Muy bien, hermanos, Apocalipsis 1, del 4 al 8, lo voy a leer y después procederemos a la explicación de la palabra del Señor. Dice así: salutaciones a las siete iglesias. Juan, a las siete iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros, del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron. Y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Yo soy el Alfa y la Omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Que el Señor bendiga su palabra y la escriba en nuestros corazones, amados hermanos. Bueno, el apóstol Juan pasa a saludar a las iglesias a las que fue dirigida esta epístola o libro de Apocalipsis. La gran mayoría de comentaristas creen que este Juan era el apóstol Juan, el discípulo amado. Es muy probable que él haya sido el autor. El Señor utilizó a Juan, quien ministró durante los últimos años de su vida en Asia Menor, especialmente en la importante ciudad de Éfeso, y él fue muy conocido en toda esa región. Hermanos, cuando alguien nos envía una carta y vemos el nombre del que envía la carta, pues con solamente conocer a la persona que envía el nombre nos llena de alegría, ¿verdad? Actualmente nos llegan muchas cartas, ¿verdad?, en el correo, y los niños ya van y dicen: no, esto es basura, no, esto no sirve, eso, papá, ¿qué hago? Pero cuando ven algo, ¿verdad?, que estaba dirigido a uno y sabemos que viene de alguien que conocemos, ah, bueno, pues nos da mucha satisfacción, ¿verdad? Bueno, Juan, hermanos, no saluda a las iglesias en su propio nombre, sino que Juan saluda a las iglesias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Muy, muy importante, porque ese consuelo, ese saludo más bien, proporciona un tremendo consuelo y ánimo para los cristianos de Asia Menor que estaban experimentando diferentes circunstancias difíciles en su vida. Juan, entonces, el autor, a las siete iglesias que están en Éfeso. ¿Cuáles eran esas siete iglesias? Puede ser que usted ya lo sepa de memoria, pero es los nombres de las iglesias las encontramos allá, a ver dónde está, en el versículo, bueno, no lo ubico ahorita. Versículo 11, ahí está. Versículo 11, ¿cuáles son esas siete iglesias? Dice, la primera es Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Esas son las siete iglesias de Asia Menor. Siete iglesias. ¿Por qué a estas iglesias solamente? Bueno, deben saber que el número siete en la Escritura es un número simbólico que apunta a la perfección, a algo completo, a totalidad. De manera que cuando Juan escribe a estas siete iglesias, en realidad está escribiendo a toda la iglesia de Jesucristo. Es para toda la iglesia de Cristo a través de la historia. Es decir, se aplica a nosotros el día de hoy también. Pero es muy probable que estas siete iglesias fueran escogidas porque eran iglesias ubicadas en ciudades estratégicas en Asia Menor. Si uno ve un mapa de Asia Menor de ese tiempo, va a encontrar que esas siete iglesias se encontraban ubicadas de una manera estratégica, como en una ruta donde se distribuía el correo, la correspondencia postal. Y entonces, la dirección va de la izquierda a la derecha, ¿ok? Y tiene como la forma de una herradura o como de una C invertida. Empieza con Éfeso y termina con Laodicea, ¿ok? Entonces, estas siete iglesias de Éfeso eran iglesias importantes y es por eso que tal vez son escogidas, pero Apocalipsis es para todas las iglesias de ese tiempo y no solamente de ese tiempo, sino para la iglesia de hoy también. Entonces, Juan, a las siete iglesias que están en Asia. Recordemos aquí algo importante, hermanos. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico, ¿verdad? Hay muchos símbolos, muchas señales, muchas visiones. Pero el libro de Apocalipsis es un libro que al mismo tiempo es un libro histórico, concreto, real. Esas iglesias, siete de Asia Menor, eran iglesias que en efecto existieron. No fueron inventadas. De manera pues que el contexto original de Apocalipsis es un contexto histórico, concreto, en el tiempo de el apóstol Juan, del cierre del primer siglo, cuando el emperador Domiciano estaba gobernando el imperio romano. Juan a las siete iglesias que están en Asia, y entonces procede a saludarlos. Vean qué bonito los saluda. Gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los siete espíritus que están delante de su trono. El apóstol, el autor, saluda con estas dos bellas palabras, gracia y paz. Noten que aquí el apóstol, el autor, está escribiendo a la iglesia cristiana. Y es muy interesante que Juan diga a las iglesias, gracia a ustedes. El apóstol Pablo hace lo mismo, porque Juan y Pablo y todos los demás autores de la Escritura concordaban, ¿verdad?, en su doctrina, en su enseñanza. Todos creían en la gracia de Dios. La gracia de Dios se refiere a la misericordia, a la compasión de Dios que nosotros no merecemos. Mas sin embargo, se nos extiende en la persona de Cristo y nuestros pecados son perdonados. Somos rescatados de nuestra condenación y se nos da vida eterna. No podemos ser salvos aparte de la gracia de Dios. Pero noten, hermanos, que Juan, al escribirle a las iglesias y desearles gracia, significa que esta gracia de Dios no es solamente la gracia inicial que nos salva, sino que es una gracia, como dice el apóstol Pedro, la multiforme gracia de Dios, ¿verdad? Es la gracia salvadora, pero también es la gracia sustentadora, la gracia que nos guía, la gracia que nos ayuda. De manera pues que la iglesia de Cristo está siempre en necesidad constante ¿de qué? De la gracia de Dios. No solamente necesitamos la gracia cuando somos justificados, salvados y perdonados. Gloria a Dios que ahí está la gracia. Pero esta gracia está con nosotros, camina con nosotros, nos sostiene hasta la segunda venida del Señor Jesucristo. Pero también el apóstol saluda diciéndoles gracia y paz a ustedes. Le dice a las iglesias de Éfeso y a nosotros también. Bueno, la paz entonces es el resultado de la gracia de Dios. Esta paz, en primer lugar, es divina, no es humana. Esta paz se refiere principalmente o en primer lugar a que en Cristo hemos sido reconciliados con el Padre. De enemigos, ahora somos amigos de Dios. De ajenos a Dios, ahora somos hijos de Dios. Hemos sido reconciliados con Dios, ¿verdad? Por medio de la fe. hemos sido reconciliados. Ya estamos en paz con Dios. Disfrutamos de su favor, de su salvación, de su perdón, todo por medio de Cristo. Y claro que esta paz también tiene un elemento o una dirección horizontal, ¿verdad? Vertical, porque estamos reconciliados con Dios por medio de Cristo, pero también horizontal, porque nos embarga esa paz, nos llena esa paz y podemos estar en paz con nuestros prójimos. Podemos comunicar incluso esa paz a los que están a nuestro alrededor. Pero especialmente a las iglesias de Éfeso, era muy importante y es muy importante para el tiempo en que vivimos también, que la paz de Dios, al igual que la gracia, es permanente, constante y no está limitada por las circunstancias en que vivimos. La gracia de Dios nos sostiene en las buenas y en las malas. Y por la gracia de Dios experimentamos su paz verdadera, su paz profunda, no importa las circunstancias en que estemos viviendo. Gracia y paz a vosotros, dice Juan. Gracia y paz a ustedes. Sí, nosotros somos los recipientes de la gracia y de la paz de Dios, aunque no lo merecemos. Pero somos recipientes de la gracia y de la paz de Dios. Bueno, pero ¿de quién viene esta paz y gracia? ¿Quién es la fuente? En primer lugar, Juan dice, del que es y que era y que ha de venir. Esa es una expresión que se refiere a Dios Padre y significa que Dios Padre es eterno. Él existe de sí mismo, por sí mismo y para siempre. Como dice Moisés, ¿verdad? En el Salmo 90, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Entonces, este nombre nos recuerda la eternidad de Dios, del Dios eterno, del Dios Padre que envía a su Hijo y que nos ama, aunque no lo merecíamos. Nos recuerda a Éxodo 3:14, ¿lo recuerdan? Cuando el Señor dice a Moisés en la zarza ardiente allá en el monte Horeb, en la manifestación que tuvo, yo soy el que soy, el que existe de sí mismo, por sí mismo, que no necesita de nada ni de nadie. Bueno, ese es el Dios que tenemos, ese es el Dios que sustenta a la iglesia, el Dios eterno. Pero también la gracia y la paz vienen de alguien más, vean cómo dice allí. Al final del versículo 4, y de los siete espíritus que están delante de su trono. Esta expresión, hermanos, se vuelve a repetir allá en Apocalipsis 4:5. Y la gran mayoría de comentaristas concuerdan en que se refiere al Espíritu Santo. Es así porque la gracia y la paz no pueden provenir de una criatura, ¿verdad? Y aquí en este saludo, como vamos a ver, Juan el autor está mencionando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Entonces, esta es una expresión, los siete espíritus se refiere al Espíritu Santo. Nuevamente, el número siete, niños, es un número simbólico de perfección, de completud en la Escritura, de que no le falta nada, que todo lo tiene. Y bueno, el Espíritu Santo es completo, por así decirlo, es perfecto, es todopoderoso y está listo para socorrer a su iglesia. Por eso dice, de los siete espíritus que están delante de su trono, como si el Espíritu Santo está parado en posición de ejecutar cualquier tarea a la que es enviado por el Padre y por el Hijo. Está listo para bendecir a su iglesia, para auxiliar, para ayudar a la iglesia de Cristo. Y por último, la gracia y la paz, o el saludo que Juan envía, nos dice en el versículo 5 así. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Noten entonces, la gracia y la paz, los cristianos reciben un saludo del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo, de las tres personas en la divinidad. ¿Cómo describe al Hijo? Lo describe así, de Jesucristo, es decir, Jesús significa Salvador, Cristo es el ungido, Él es el Mesías, el Salvador del mundo. Entonces, este Jesucristo es, en primer lugar, el testigo fiel. el Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan especialmente, pero a través de todos los evangelios, siempre dijo que Él había sido enviado ¿por quién? Por su Padre, ¿verdad? Y Él todo lo que hacía era la voluntad de su Padre. Y Cristo siempre lo hizo con fidelidad. Él siempre cumplió, especialmente al final de su vida, Él fue fiel al trabajo que el Padre le había encomendado. Él era el profeta perfecto que siempre comunicó con fidelidad todo lo que el Padre le dio. De hecho, Él es el profeta que habla, que da testimonio, que revela al Padre. Él es fiel. Una persona fiel es alguien en quien podemos confiar, que no nos va a defraudar. Y para los hermanos de Asia Menor era tan importante saber que el Cristo Rey, el Cristo glorioso y resucitado, es también el testigo fiel, el profeta de Dios que siempre comunicó con fidelidad la voluntad de su Padre. Y en este caso, comunica su última revelación fiel y digna de toda confianza a las iglesias de Éfeso. El testigo fiel que comunicó siempre con fidelidad la palabra de Dios y que cumplió con todo lo que le fue encargado por su Padre. Qué gran enseñanza tenemos aquí, ¿cierto o no?, para la iglesia también. Que entonces la iglesia, cada uno de nosotros, debemos ser también testigos fieles. Bueno, el Señor Jesucristo también es descrito como el primogénito de los muertos. Se refiere a que Él fue el primero que resucitó de los muertos para nunca volver a morir. Recuerden, en el Antiguo Testamento hubieron resurrecciones, ¿verdad? En el Nuevo Testamento también, como por ejemplo Lázaro, como Dorcas, como el hijo de la viuda de Naín, etcétera, ¿verdad? Pero ellos resucitaron, pero volvieron ¿a qué? A morir. Pero nuestro Señor Jesucristo, Él es el primero, ¿verdad?, que resucita y nunca más muere, porque Él ha destruido a la muerte y al que tenía el imperio de la muerte, es decir, al diablo. Y sabemos que si creemos en Él, como Jesucristo le dijo a Marta en San Juan 11, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Lo crees? Y dijo Marta, sí, Señor, sí lo creo. Bueno, Él es el primogénito de los muertos. Pero también es probable que esta descripción de Jesús se refiera a su supremacía, a su eminencia, porque el primogénito en la Escritura, además de que significa el primero que nace, significa que es el que hereda la herencia principal y tiene la supremacía sobre todos sus hermanos. Bueno, nuestro Señor Jesucristo, Él es el primogénito por excelencia, porque además Él es el unigénito, ¿verdad? El único Hijo eterno y natural de Dios, quien posee todas las riquezas de su Padre y las comunica a su iglesia. Dice después que este Jesucristo es el soberano de los reyes de la tierra. Esto era tan importante para los cristianos de Asia que sufrían bajo la persecución imperial. Saber que su Señor y su Salvador no era un mero humano o un ángel o alguna otra criatura celestial, sino que es el mismo Hijo de Dios y Dios mismo, como vamos a ver en un momento, pero especialmente Él es el soberano, el todopoderoso, el que tiene todo poder sobre los cielos y la tierra, como dijo allá en Mateo 28. Lo recuerdan cuando se despide de sus discípulos y los manda a predicar el evangelio a todo el mundo. Él lo hizo con base en su suprema autoridad, porque Él dijo: toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Él es el soberano de los reyes de la tierra. Él es el que pone y quita reyes. Él es el que dirige y controla a los reyes, y los reyes de la tierra nunca podrán destruir la causa del evangelio. ¿No lo dice así también el Salmo 2? Dice que los pueblos se unen, conspiran a uno, las naciones y los reyes de la tierra. Dice, pero Dios se reirá y se burlará de ellos. Quieren destruir al ungido, pero no podrán destruir al ungido. Es tan importante para nosotros que abracemos esas verdades acerca de nuestro Dios y en ese caso de nuestro Señor Jesucristo, de saber que Él es el soberano, que controla, que dirige, que lleva a la iglesia hasta su meta y en medio de las pruebas y de las adversidades, Él nos va a sustentar. Bueno, termina diciendo el versículo 5 lo siguiente: al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Vean, hermanos, se refiere al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, que es el supremo profeta, que es el supremo sacerdote que murió y resucitó por nosotros, que es el Rey que reina y gobierna las naciones. Ese Señor Jesucristo nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Su amor eterno fue derramado en nosotros. Y como Pablo dice allá en Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿de qué manera Cristo nos ha amado? Cristo nos amó, dice Pablo, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. El amor de Cristo se manifestó de una manera concreta, en que Él, siendo el soberano, siendo el testigo fiel, siendo el supremo sacerdote, el justo y el santo, que no tenía necesidad de sufrir, se entregó por nosotros. Por eso dice el versículo 5, nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Significa que nosotros éramos sucios e inmundos. Nuestro pecado significa nuestra fealdad, nuestra indignidad, que no merecíamos que Él muriera, mas sin embargo lo hizo y nos lavó, nos purificó, nos dejó más blancos que la nieve. Y ahora podemos estar en la presencia de nuestro Dios y Padre. Una nota solamente así rápido. Cuando dice al que nos amó, también se puede traducir en presente en realidad, al que nos ama. Lo cual denota que el amor de Cristo, al igual que su gracia y su paz, ¿verdad?, no es una acción del pasado solamente, es una acción pasada fundamental, pero también es algo permanente. Él nos ama todo el tiempo. Su amor es constante, su amor es eterno, está con nosotros de principio a fin. Si, hermanos, abrazamos esto, eso nos sostendrá, no importa lo que estemos viviendo. Seguimos en el versículo 6 y dice: este Señor Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Vean que no solamente, hermanos, nos rescata de nuestra condición miserable, sino que nos da una nueva posición. Es impresionante. Somos trasladados, como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O como dice Pedro, que nosotros fuimos rescatados del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable de Jesucristo. Dice, nos hizo reyes y sacerdotes. Noten que Cristo es rey, Cristo es sacerdote, y por nuestra unión con Él participamos de sus oficios también. Somos reyes porque gobernamos con Cristo, y en su segunda venida esto se hará pleno y completo. Reinaremos con Él. Y somos sacerdotes también, así como Cristo se ofreció en sacrificio por nosotros. El apóstol Pablo también dice en Romanos 12:1 que nosotros debemos ofrecer nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable al Señor. Entonces, denota nuestra posición y nuestra responsabilidad de vivir para nuestro Señor y Salvador. Nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Esa expresión es muy hermosa porque denota otra vez la unidad, la armonía que hay en las personas de la divinidad. Para Dios su Padre, porque el Padre le dio un pueblo al Señor Jesucristo y le encomendó que lo salvara y lo cuidara. Y por medio de su obra, aquellos que le fueron entregados a Cristo, Él los ha guardado hasta el fin y nos ha hecho reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Por eso el apóstol Juan, al final del versículo 6, dice: a Él, a nuestro Señor Jesucristo, sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. A Él solamente, Porque Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro Profeta, nuestro Sacerdote, que nos saca de nuestra condición miserable, nos da una nueva posición en Él. Bueno, Él debe recibir toda la gloria, Él debe ser exaltado, Él debe ser alabado, Él debe ser reconocido, debe recibir ese imperio, ese poder, esa autoridad por todos los siglos. Significa para siempre. Y termina diciendo amén. Como dice nuestro catecismo, amén significa esto es cierto y verdadero, y Dios lo hará mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. Esta es una realidad entonces de nuestro Señor Jesucristo, y nosotros debemos aceptarla con todo el corazón. Bueno, este Cristo que es retratado como el Cristo soberano y glorioso, quien junto con el Padre y el Espíritu son fuente de gracia y paz, nos recuerda aquí que Él, una vez más, no es solamente un humano excelente o un ángel o alguna otra criatura, sino que Él es Dios mismo. Él es fuente de gracia y paz junto con el Padre y el Espíritu. Y vean lo que dice después. Este Señor Jesucristo que está entronizado, sentado a la diestra de Dios Padre, ¿allí se quedará? Dice el versículo 7 que Él hace algo más. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá y los que le traspasaron. El apóstol Juan dice, he aquí, usa una expresión en griego que significa, presten atención, lo que voy a decir es importante. Hermanos de Asia Menor que están sufriendo, hermanos de este momento que estamos en medio de la pandemia, del dolor y del sufrimiento, recuerden, dice Juan, Él viene con las nubes. ¿Recuerdan cómo se fue el Señor Jesucristo? Allá en Hechos 1:11 se nos recuerda que una nube ocultó de sus ojos, ¿verdad?, su presencia. Y el ángel dijo, varones galileos, así como ven que Él se va, regresará. ¿Pero qué significa la nube? Bueno, en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, cuando estaban en el desierto, dice la Biblia que cuando Dios se manifestaba, era por medio de una, ¿qué? Una nube. Y también cuando Él los guiaba, la nube iba con ellos. Entonces, la nube representaba la presencia, pero también la gloria de Dios. Eso quiere decir que cuando Cristo venga, ya no vendrá como el siervo sufriente, ya no vendrá como aquel que viene a morir por nosotros. Él viene en gloria, viene con las nubes, significa viene gloriosamente, viene como el juez, como el soberano para juzgar a vivos y a muertos, pero especialmente para redimir de una manera completa y total a su pueblo y poderle dar todas las bendiciones de la salvación. Viene con las nubes y por lo mismo será visible. Todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Veremos a nuestro Señor que regrese del cielo. No será una venida invisible o espiritual, será visible. Todos le veremos, incluso los que le traspasaron, aquellos que en primer lugar mataron al Señor. Pero también es una expresión general que se refiere a aquellos que rechazan y pisotean el nombre de Cristo. Le mirarán, todos le mirarán, tanto su pueblo como los que no son de su pueblo. Y entonces dice, al final del versículo 7, todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Todos los pueblos, las naciones de la tierra lo verán y se lamentarán, será un llanto de frustración, será un llanto de dolor sin esperanza, porque Él ya viene como juez. Y aquellos que nunca le recibieron, aquellos que nunca le aceptaron, ya no podrán tener esperanza de salvación. Pero los que estamos en Cristo, los que creemos en Él por la gracia de Dios, estamos seguros en su obra de salvación. Y termina diciendo otra vez, sí, amén. En efecto sucederá. Eso quiere decir que los cristianos de Asia Menor esperaban, hermanos, con intensidad de que en cualquier momento el Señor Jesucristo podía venir. Esperaban que la venida de Cristo era inminente, podía suceder en cualquier momento. Y eso es de esperanza para la iglesia cristiana. Si nosotros creemos en que Jesucristo puede regresar en cualquier momento, que es real, que Él viene por nosotros, entonces eso nos infunde aliento, nos infunde fortaleza, consuelo y esperanza. Y vean cómo termina el versículo 8. El Señor Jesucristo mismo habla y dice: yo soy el Alfa y la Omega, el principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Alfa y Omega es la primera letra del alfabeto griego y la última letra del alfabeto griego. ¿Qué significa Alfa y Omega? Bueno, lo explica cuando dice principio y fin. Quiere decir que nuestro Señor Jesucristo, al igual que el Padre, no tiene principio ni tiene fin. Él es el Dios eterno. Y por eso podemos confiar en Él. Él es Dios mismo. Y esto lo recalca cuando dice al final, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. La misma descripción del Padre en el versículo 4 se le aplica al Señor Jesucristo. Él es eterno. Él es el gran yo soy. Él es Dios mismo. Por eso es que podemos confiar en Él. El Todopoderoso. Aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, más de lo que nosotros nos imaginamos o pensamos. Este es el Señor, el Dios que saluda a su iglesia en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es este Dios que sostendrá y guiará a su iglesia, que fortalecerá a los cristianos de Asia Menor cuando enfrenten la muerte, la tortura, el sufrimiento. Pero si nosotros creemos en este Dios y creemos que esta palabra también es para nosotros, para toda la iglesia de Cristo, también nosotros seremos fortalecidos. También nosotros tendremos esperanza. También nosotros podremos estar alegres y en paz en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Confiemos en nuestro Señor. Recibamos el saludo de nuestro Dios. ¿Saben? Cuando empezamos nuestro servicio de adoración, empezamos con el saludo de Dios, ¿verdad? Es el Dios Todopoderoso que nos saluda, que nos da la bienvenida a la comunión de los santos, al servicio de adoración. Pero también es este Dios que camina con nosotros y que nos promete su gracia y su paz eternas en todo momento. Amén.